Es un gran paso para la humanidad.
Exactamente. Oye, el primero para el hombre y uno para la humanidad, ¿no? Era claro.
Un gran paso para el hombre. No, ¿cómo era?
¿Cómo era?
Esto es un pequeño para el hombre y un gran paso
para
la humanidad.
Exactamente.
Y eso se dijo cuando el hombre dicen que llegó a la Luna. Allí se fijaron en la NASA. Y en la NASA se ha fijado, bueno, pues nuestros invitados de hoy, porque han estado, creo que hace muy poquito, Rosa Rodríguez Jiménez Alfaro. Uy, me suena tu apellido, Rosa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues decía yo que hace muy poquito habéis estado en la NASA, ¿no?
Sí, hemos estado recientemente, del 22 al 28 de febrero exactamente. Uh-huh. Hemos estado con un grupo de alumnos, hemos ido en concreto, hemos compartido con el Instituto Jiménez Lozano, que está aquí mismo, somos vecinos, y hemos ido 15 alumnos del Instituto Diego de Praves y dos profesores, más 27 alumnos y tres acompañantes del otro instituto, que son los que nos han propuesto esta maravillosa actividad,
claro.
Y la que venimos, pues encantados y un poco... pues eso, con la vista del espacio que hemos estado.
Nosotros, que siempre nos gusta hablar de nuestros jóvenes y en este caso del talento, aquí se está forjando el talento y sobre todo haciendo lo posible gracias a ese bachillerato de investigación de excelencia en ciencias. Hoy hablaremos con alguno de estos alumnos que han venido con nosotros. Clara Iglesias, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hola.
¿Has estado en la NASA? ¿Qué te ha parecido la experiencia?
Una muy buena experiencia, desde luego.
Sí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Que las cosas que hay son reales.
Ajá.
Desde luego, sí. Tú cuando vas a otros museos o a otros sitios,
sí,
puedes ver, puedes hacerte una idea, pero no es real. La NASA ha donado todas esas cosas para que las podamos ver y estar ahí realmente le da ese realismo.
Ajá. Bueno, pues es alumna de primer curso de bachillerato y en este caso de rama sanitaria. Clara ha participado en este viaje a Houston para visitar la NASA. ¿Tuvisteis algún problema por aquello de que siempre se dice Houston, tenemos un problema? ¿No hay una frase como muy hecha? No, ningún problema.
Ningún problema.
¿No? Todo perfecto. Oye, por cierto, Alejandro Marchena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Te tengo que dar la enhorabuena porque has sido recientemente galardonado, Carmen, medalla de oro, ¿no?
De las Olimpiadas de Física. Dios mío, ¿cómo suena eso? Me parece impresionante.
Muchas gracias.
¿Qué experiencia, qué ha supuesto para ti?
Pues la verdad ha sido toda una sorpresa. Yo no esperaba, ¿sí? No esperaba llevarme el oro, ni mucho menos. Y nada, esta Olimpiada local nos da el acceso a mi compañero, al otro oro y a mí, a la Olimpiada Nacional que se celebra en Lugo el mes que viene.
Perfecto. Pregunta obligada, siempre que estamos con un alumno. ¿Qué quieres ser de mayor?
Eso.
Vamos a revelar esa fotografía. ¿Te gustaría que el futuro pasara por dónde?
A mí me gustaría estudiar algo relacionado con las matemáticas e informática y ya a partir de ahí, pues lo que me surja.
Uh-huh. Y Clara, en este caso, si te formulo la pregunta, ¿ha cambiado un poco tu forma de ser? En ese sentido, el haber estado en Houston, en la NASA, ¿a lo mejor te ha animado más a hacer una carrera espacial o no?
No.
No.
No. No, lo tienes claro.
Mis intereses siguen donde estaban.
En la Tierra.
Sí, en la Tierra. Específicamente parecido a Alejandro en informática, uh-huh, y estadística.
Uh-huh.
Pero bueno, todas las experiencias cuentan y cuanto más sepas, pues mejor.
Informática, estadística, todas estas cosas que suenan no solo a... Suena a buscarse la vida bien, quiere decir que son las carreras que a lo mejor a los padres les gusta escuchar que quieren hacer sus hijos, ¿no?
Exactamente, como carreras así con mucho peso, pero claro, también me parece, o sea, no solo luego a nivel profesional, que creo que las dos, o sea, las que habéis mencionado, ambas tienen mucha proyección de laboral, pero sobre todo me parece muy complicado, o sea, hay que estar muy seguro y tener, o sea, estar convencido de lo que te gusta, porque creo que tiene que ser un trabajo detrás impresionante, ese nivel, ¿no?, de matemáticas, de informática y de todo.
Bueno, son carreras en las que se da cosas totalmente distintas a lo que ves en el instituto y hace falta tener muy claro un amor por esos campos para estudiarlas.
Adolfo González Pachón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Catedrático de matemáticas, profesor asociado a la Facultad de Matemáticas, coordinador de del programa del que vamos a hablar. Y decía yo, importante tener unos alumnos que amen la asignatura, ¿no?
Es una delicia poder dar clase a personas con este amor, digamos así, por las ciencias, en concreto por las matemáticas. Yo fui el primer sorprendido también en el oro en física, pero cuando lo pensé dos veces supe que todo cuadraba, porque Alejandro es un gran alumno.
Está claro, está claro. Bueno, lo estaba diciendo el profesor, ¿es buen profesor o no? Porque tú eres gran alumno para él. ¿Es buen profesor?
Es un gran profesor. Nos ha enseñado muchísimo y nos ha puesto mucho el foco en las matemáticas y todos los años alguno de los alumnos del BIE acaba decidiéndose por estudiar matemáticas y en parte es siempre gracias a Adolfo.
Está claro. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto a vuelta de pausa y sobre todo, bueno, pues adelantándonos a lo que mañana es, el Día de las Matemáticas. ¿No lo sabíais? Mañana martes se celebra el Día de las
Matemáticas. El Día del Número Pi.
El número del día Pi. El número Pi también.
El 314.
El 314, sí señor. Bueno, pues hablaremos de todo esto y de esta realidad y sobre todo de la labor de los profesores, que muchas veces no pensamos en esa labor de los profesores, ardua tarea, sobre todo, bueno, cuando se encuentran alumnos a lo mejor que no tienen tanta pasión por lo que están estudiando, que es lo complicado, ¿no? Muchas veces.
Claro, y lo importante es que son los profesores para que muchas carreras de mentes brillantes que hay que sigan adelante, porque a veces cuántas hay que se hubieran quedado en el camino, ¿no? O sea que profesores y alumnos son un binomio estupendo que hay que potenciar, sin duda.
Creo que es banda sonora de Interestelar, ¿no? Que es una gran película, lo que estamos escuchando de fondo, así que, bueno, pues volvemos con esta banda sonora también, justo después de esta pausa. Vamos a volver con David Bowie, que también tiene una gran canción que hablaba de eso, ¿no? De lo que es el espacio, ¿no? Y hablaremos de todo eso con Clara Iglesias, Alejandro Marchena, Adolfo González Pachón, Rosa Rodríguez Jiménez Alfaro, de lo que ha sido su experiencia también hace muy poco en Houston. Y no han tenido ningún problema, ¿eh? O sea,
que no se preocupen.
Una pausa.
Si quieres participar, opinar o ponerte en contacto con nosotros, envíanos un mensaje a nuestro chat de WhatsApp 626-948447. Apunta 626-948447.
Nos asomamos a Castilla y León para contar las cosas que pasan. Es la mañana de Castilla y León con Fernando Puga. This is ground control to Major Tom.
Tres minutos, 12 del mediodía, una gran canción de David Bowie para hablar con nuestros alumnos, los alumnos del Instituto Diego de Prades y sobre todo, bueno, pues los invitados a nuestro programa de hoy para hablar de esa experiencia que han tenido viajando a la NASA, viajando a Houston, en este caso, y bueno, pues y sobre todo, bueno, pues también hablar de este bachillerato de investigación y excelencia en ciencias, que si lo tenemos que resumir, Rosa, como profesora de francés y jefa de estudios, participante de este viaje a Houston, a la NASA y sobre todo en este bachillerato de investigación de excelencia en ciencias, ¿dirías que?
¿Qué diría es? Que es el bachillerato de investigación en ciencias en concreto, que es la modalidad que nosotros impartimos en nuestro instituto, tiene el mismo currículo que el bachillerato de ciencias normal, pero tiene un plus. Y ese plus lo tienen que aceptar los alumnos de una manera voluntaria, que consiste en 2 horas más a la semana, que consiste en una materia que se llama Iniciación a la Investigación, porque es la diferencia con respecto a un bachillerato normal. Y le supone todas las tardes en nuestro instituto, organizados con la universidad, es la Facultad de Ciencias, los martes por la tarde, y se imparten unos talleres que no son interesantes, son muy, muy interesantes uh-huh. para ellos, porque ven el lado práctico de lo que es la teoría que ellos ven en clase, y les permite ver talleres explicados por profesores de la universidad que les abren la curiosidad, el interés por precisamente desarrollar ese lado de investigación, que es la gran diferencia. Ajá. Hay que dedicarle más tiempo, pero lo que se recibe es proporcionalmente igual, o yo diría más elevado, que de lo que se invierte en tiempo. Ajá. Y es lo que dicen porque ellos, por ejemplo, Alejandro, que está en segundo curso, él ahora dentro de 2 semanas va a exponer su proyecto, que ese proyecto viene de toda la información que he ido recibiendo a lo largo de esa materia de iniciación a la investigación, más todos los conocimientos que he recibido de los talleres.
Y Adolfo, en este caso, me imagino que un plus todo lo que está comentando Rosa, pero algo muy importante, que no lo desconozcan padres, alumnos, sobre todo de lo que puede ser su futuro y sobre todo el trampolín para su futuro, que es, por ejemplo, contar con vosotros, ¿no?
Sí, es necesario que se conozca que dentro de la oferta educativa existe esta posibilidad. En nuestro caso, en Bachillerato de Investigación y Excelencia en Ciencias, y que cubre las cuatro áreas de ciencias fundamentales, que son biología, química, física y matemáticas. Entonces, con estas cuatro materias y junto con la Facultad de Ciencias, pues como ha comentado Rosa, en primer curso tiene una asignatura que se llama Iniciación a la Investigación, que cubre pues, los métodos apropiados de trabajo, en concreto en la Facultad de Ciencias, y en segundo curso con una nueva asignatura que se llama Proyecto de Investigación. Uh-huh. Ese proyecto de investigación es elegido por el alumno voluntariamente en aquella área que más le interese, que más le guste, por el cual le gustaría proseguir sus estudios. Y como se ha mencionado hace un momento, pues se expone, por ejemplo, este año durante los días 27, 28 y 29 de marzo en las dependencias en nuestro instituto. Es una asignatura más, se defiende, se puntúa, y en eso consiste este bachillerato, en dos materias más, que en el fondo lo que hacen es, de una manera sostenida, adelantar el contacto con la universidad a los 16 años, no a los 18 cuando termina el EBAU.
Me imagino que Alejandro, Clara, importantísimo, ¿no? La experiencia que estáis teniendo y sobre todo que os ha venido muy bien, ¿no? El que ahora mismo en un instituto podáis contar ya con ese primer paso, trampolín, ¿no? Para vuestro futuro, en definitiva, para ese paso a la universidad, ¿no?
Sí, desde luego, la verdad es que es exactamente como dicen. Tú cuando vas a la universidad y hablas con los profesores, ves una visión muchísimo más universitaria, unas explicaciones universitarias, ves el interés, porque al final uno no va si no quiere. Eso también se nota mucho.
Bueno, vamos a hablar de la experiencia que habéis tenido en este caso en Houston. Decíamos nosotros que la idea que podemos tener de la NASA es muy de película, muy de Hollywood, ¿no?
Exactamente, porque todo lo que conocemos, gran parte de lo que conocemos de la cultura americana es así, y sobre todo que Houston y la NASA no es un sitio donde podamos ir cualquiera, claro, en cualquier viaje. Tiene que ser una ocasión muy especial, como han sido ellos. Y yo creo que con esta edad, fíjate...
¿Ha sido complicado organizarlo, Rosa?
No, porque veníamos con la ayuda de este instituto que lo lleva organizando, creo que este es el segundo año. Qué entonces bien. Esa organización, sobre todo con una de las profesoras del Jiménez Lozano, de Física y Química, que fue profesora colaboradora allí durante 3 años, tenía un contacto in situ, lo cual ayuda mucho a organizar pues, cambios de última hora. Entonces la verdad que nos lo ha dejado un poquito todo hecho. Nosotros lo que teníamos que hacer era conseguir el alumnado, proponerlo e ir con ellos. O sea que en ese sentido hemos visto esta tarea facilitada, claro, pero la verdad que ha habido muy buena aceptación.
Clara, la primera vez que te enteraste fue a través del tablón de anuncios, ¿no?, del propio,
¿sí?,
instituto, que se puso,
¿sí?,
un cartel con desde este luego viaje. No os lo creíais, me imagino, ¿no?
Sin duda. La verdad es que además lo ponía así en grande.
Sí.
Y bueno, cuesta creer porque no es algo que te esperas y es algo bastante determinado y exclusivo.
Bueno, sí. ¿Qué es lo que más te ha atraído? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese viaje, de lo que allí viste en la NASA?
Las naves... Los datos, por ejemplo, había una pantalla con datos reales de Marte.
Ah. Oh.
Sí. Ese realismo que te da la NASA, al final es... Esto es de verdad y estoy aquí.
Mucho más espectacular que una película, ¿o no?
No, a ver.
No, digo porque, claro, vivirlo en vivo, que muchas veces... Yo es que soy gran apasionado de todo lo que pueda tocar, ver, sentir y tal, porque lo demás me lo creo muy poco. Entonces, claro, yo si lo veo, yo creo que me llamaría mucho más la atención una nave vista así, o sea, poder... ¿Podéis visitar las naves? ¿Habéis podido estar dentro de las naves?
Sí, están,
¿no?,
ahí.
¿Alguna de las naves?
Sí, sí.
Mucho más que verlo en una pantalla. Para mí sería mucho más, más real, ¿no? Bueno, es que es más real, claro.
Sí, bueno, desde luego ves las texturas, ves los tamaños. Sí, eso aporta bastante, sí.
Y me imagino que con todo esto una lección aprendida, sobre todo de lo que es la realidad de ver algo que hemos visto solo en las películas, ¿no, Rosa?
Sí, es una manera de compararlo, de sacar las propias conclusiones, porque es lo que hay que hacer, ir con una idea preconcebida, pero luego personalizarlo y siempre, bueno, pues se adapta un poco a tus gustos, a tus expectativas y sacar una experiencia. Incluso yo siempre lo digo, que en este caso no ha sido, de las experiencias negativas también se saca algo positivo. Esto no lo ha sido, quizá lo comentaba con Clara cuando veníamos para acá, por cuestiones también organizativas no pudimos asistir a una entrevista que se hizo con un astronauta, que nos deja eso un poquito mal sabor de boca,
claro,
porque
sí,
es un poco lo que tú también dices, Fernando, ¿no? Ver lo que no podemos ver a través de otros medios. Entonces una entrevista con un astronauta que ha participado en una de estas misiones, nos parecía también algo muy interesante. No pudimos hacerlo porque al principio no estaba organizada para ese día, luego nos dijeron que sí, pero teníamos la hora de la comida, bueno, lo que ocurre en los viajes, y bueno, pues nos quedamos para una segunda vez.
Me gusta que de la teoría se pase a la práctica, y la práctica que está apostando el Diego de Prado, y sobre todo siempre por la práctica, práctica y práctica, que los alumnos ya se vean en ese futuro, hipotético futuro, de lo que puedan ser de mayor, como nos han dicho en este caso Alejandro o Clara. Pero esa apuesta importante, no solo por la teoría, sino por la práctica. Esto lo ponéis en práctica, nunca mejor dicho, mucho en el instituto, ¿verdad?
Es una de nuestras máximas. Que vean lo que les espera ahí fuera. Los estudios está bien, yo creo que lo han resumido también, tanto Clara como Alejandro, que hay expectativas. Nosotros siempre hacemos entrevistas con los alumnos candidatos para este bachillerato, y ellos, es muy curioso ver cómo tienen las ideas muy claras. Nosotros lo transmitimos, sabéis que tenéis que esforzaros más, porque eso es lo más importante, es decir, porque la práctica, lo que os espera después de estos estudios, es lo que tenéis que hacer, y ellos aceptan el reto. Es un reto, y el éxito o el fracaso depende de su comportamiento y del nuestro, evidentemente, como profesores, que siempre estamos dispuestos a ofrecerles esa oportunidad, que es el bachillerato en investigación y excelencia, es uno de ellos, y todas las actividades que acompañan a este bachillerato, que son prácticas con los pies en el suelo y con la realidad, y que ellos están aquí para comprobarlo y transmitirlo.
Y yo tengo enfrente aquí a Alejandro, que es que quiero preguntarle, porque yo recuerdo lo que, bueno, en nuestras épocas era la preparación a la selectividad, que era COU, ¿no?, que te preparabas, era selectividad todo el tiempo, o como se llame ahora, selectividad todo el tiempo en la cabeza, y encima solo pensar que ya era bastante duro, y encima vosotros en vuestro caso tener que hacer un plus, ¿cómo se puede con todo eso?
Bueno, con muchas ganas, sobre todo. No, al final, bueno, tenemos ya la EBAU bien metida en la cabeza, sabemos perfectamente que está ahí, y por supuesto estamos pendientes de ello, pero bueno, el proyecto de investigación, como lo se puede elegir, todos tenemos uno que nos gusta, con lo cual lo afrontamos con muchísima ilusión, con muchas ganas, y al final es un disfrute.
Y además te queda tiempo para presentarte a las Olimpiadas de Física. No sé si te has tenido que preparar aparte para hacerlo además también, ¿no?
Bueno, nos prepararán para la siguiente fase. Para esta, la verdad, no ha habido mucho tiempo, no he tenido mucho tiempo yo para prepararme, pero para la siguiente sí, vamos a dar clases para intentar obtener el mejor resultado posible.
¿Qué requisitos se piden en este caso para que algún alumno, que yo estoy pensando sobre todo en los padres que nos están escuchando y que digan, ay, se le da muy bien las matemáticas, la física, a mi hijo, a mi hija, ¿cómo podrían ponerse en contacto con vosotros, y sobre todo qué requisitos?
Sí, digamos que el requisito principal para poder acceder al Bachillerato de Investigación y Excelencia en Ciencias es, de acuerdo con la normativa de la Consejería de Educación, es tener en la ESO una nota media de 7 o superior. Después de eso, pues hay un baremo sobre las calificaciones en las distintas materias, en el caso de que haya mucho solicitante, más de los debidos, porque es un bachillerato que admite como máximo 25 alumnos. Entonces, ha habido veces que hemos tenido que dejar fuera, por decir de alguna manera, hay que baremar. Y en ese baremo, ya digo, que aparte del requisito del 7 puntos, hace falta luego, pues por ejemplo, el baremo de otras asignaturas, una entrevista personal, donde de alguna manera intentamos obtener la información que deseamos para buscar la idoneidad del candidato. Y nada, cuando eso todo se lleva a cabo, pues se escoge a los 25 que entendemos que tienen el mejor baremo y se matriculan y ya está.
Adolfo, a ti te apasionaban, me imagino, las matemáticas desde niño, ¿no? Ya. ¿Cómo eras como alumno? Porque claro, ahora sabemos que eres catedrático de matemáticas, profesor además, asociado a la Facultad de Matemáticas y coordinador de este programa, pero ¿no fuiste buen alumno de matemáticas?
Yo fui buen alumno de matemáticas a partir de segundo de BUP. Hasta entonces era más bien un poco despreocupado. Pero descubrí que las matemáticas, para mí, era una disciplina que con cuatro cosas bien cogidas podías rendir mejor que teniendo que estudiar, por ejemplo, un taco de folios de historia o de otra cosa.
¿Ah, sí?
Eso fue lo que me permitió avanzar en... Es decir, me salían más rentables las matemáticas que cualquier otra disciplina.
Es que en mi época o eras de ciencias o eras de letras, ¿no?
Claro, de ciencias o de letras.
Porque parecía una cosa incompatible con la otra, además, ¿no?
Es que, de hecho, era la oferta que nos hacían, ¿no? Letras o ciencias. Y había momentos en los que podías compaginar, pero luego ya tenías que decidir. Y o una cosa u otra, cosa que, claro, luego si te arrepientes ya a veces llegabas un poco tarde, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es esa. Pero yo rápidamente, a partir del segundo de BUP o así, 16 años, fue cuando descubrí que digo, pero si esto con cuatro cosas que tal. Uh-huh.
Y desde entonces un enamorado.
Bueno, de hecho, también soy físico y la verdad es que ambas disciplinas me gustan por igual. Uh-huh. De hecho, fue la física lo que más me atrajo en un principio y luego ya me pasé más al ámbito de matemáticas, pero bueno.
Rosa, ¿en el instituto también enseñáis para la vida o no? Porque esto es una asignatura sí. Que muchas veces queda ahí pendiente, ¿eh?
Sí, se enseña, como se llama, lo que es la transversalidad de todas las materias. La nueva ley, por ejemplo, educativa, insiste muchísimo en que a través de las distintas materias tenemos que enseñar, pues, para la vida, lo que supone el aporte de cada materia para el desarrollo personal de cada uno de los alumnos. Siempre se ha insistido, ahora si cabe, pues un poquito más. Uh-huh. Pero para nosotros lo tenemos claro, es a través de este bachillerato de investigación y de excelencia, vuelvo a insistir en que es una oportunidad que se tiene para un desarrollo, si cabe, más profundo de la personalidad y de los conocimientos. Yo creo que no lo podemos, están siempre vinculados. Ajá. Una persona, como yo creo que ellos han transmitido, tanto Clara como Alejandro, es voluntario. Yo creo que es muy importante la decisión que se tiene que tomar con los padres, evidentemente que muchas veces la información viene propuesta por los padres y evidentemente el alumno lo tiene que aceptar, porque es un reto. Yo creo que hay que tomarlo como un reto y se quiere o no, pero está voluntario.
Claro. Clara, estás en la rama sanitaria.
En la tecnológica.
Ah, en la tecnológica, vale. Yo había creído que estabas en la rama sanitaria, en la tecnológica. Si yo ahora te tengo... Pensamos en una empresa a la que pongamos nombre y apellido. ¿En qué empresa te gustaría que te hicieran una oferta de trabajo? ¿O no lo tienes claro? ¿No tienes ninguna empresa así que digas, me gustaría en un futuro trabajar ahí?
Desde luego me gusta el manejo de datos, la estadística, algo así.
¿Hay alguna empresa puntera en esto?
No estoy muy informada, la verdad.
Oye, haber mil, ¿no? Empresas especializadas en eso. ¿A ti alguna empresa o no te has fijado todavía ninguna?
Hombre, si me llaman de Google, yo encantado, pero... pero bueno, lo que... No, todavía no lo tengo muy bien pensado, mi empresa ideal.
Uh-huh. Espero que se humanice mucho más todas estas empresas, ¿no? Porque son empresas que... Nos han pillado ahí una transición y estamos todavía asimilando todo lo que pueda llegar con el futuro y de las nuevas tecnologías, sobre todo tiene que ver con este cambio y con esta revolución, y nos tenemos que ir acostumbrando a otra vida, ¿no? Y también nos tendrían que enseñar un poco a adaptarnos, ¿no? Me imagino que vosotros, ya siendo más tecnológicos que nosotros, Carmen, sí, están más adaptados, ¿no?, a lo que pueda ser el futuro ya inmediato, que no deja de ser nuestro presente.
Exactamente,
¿no?
Además yo creo que el futuro, bueno, por lo menos de vosotros dos, y creo que de la inmensa mayoría, tenéis claro que es a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Eso está claro. Y yo no sé si, te quería preguntar desde mi ignorancia, yo no sé si algo tiene algo que ver lo que dices, estadísticas y todo esto, con el Big Data o no.
Desde luego.
Ah, ¿ves? Sí. Claro. Sí. ¿Ves? Que yo sabía, eso creo que es, bueno, pues ahora, ¿no, Alfredo?
Sí.
De cara a la actividad o al enfoque profesional, quizá una de las más importantes salidas.
Yo creo que el tema de Big Data es la mejor definición que existe de la fusión entre la informática y la estadística.
Ah, como... eso es lo que es.
Para poder afrontar trabajos de esta categoría en empresas como de lo que estamos hablando. El futuro está en los datos, en la minería de los datos.
La minería, me gusta esa expresión.
Y esa área está muy, muy bien dirigida desde gente formada con estadística e informática.
Que no se pierda la humanidad en esos datos, que
desde
muchas
luego,
veces es lo que
luego,
se está perdiendo, y en este caso, bueno, pues el manejo de esos datos que sea para bien.
Hombre, por
que
favor.
Se puede hacer un mal uso de todos esos datos, ¿eh?
Exacto, por ejemplo, ahora estos ciberataques, yo no sé, ¿no? Sobre todo que están proliferando tanto. También que se nos acaba el tiempo,
pues
también tendríamos que pensarle. Sí, sí, sí.
Clara Iglesias, muchísimas gracias. Alejandro, también. Gracias y enhorabuena por esos éxitos.
A vosotros, sí.
Y enhorabuena a Adolfo y Rosa por haber venido a la radio y contar esta realidad, la realidad de lo que ahora mismo están viviendo tantos alumnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Así alcanzamos la 1:00 p.m, nos hemos quedado sin tiempo. Escuchamos las noticias nacionales e internacionales, regresamos ya en tiempo de aperitivo, hablando de otra realidad, la del turismo, con Ángel Chico, que enseguida hablaremos de ese foro interprovincial de turismo rural para nuestra comunidad, para Castilla y León.